Hermanos, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a esta, la casa de Dios. Y para comenzar, antes de entrar en la presentación de esta tarde, que estamos comenzando, por cierto, una serie nueva, que sé que va a impactar y ayudar a muchos de ustedes, como hermanos, ya sea que tengan tiempo o sean nuevos en la fe, van a poder ver muchas cosas y van a crecer en su conocimiento de la verdad. Pero como dije antes, quiero tener esta palabra de oración para que sea Dios, nuestro Padre Celestial, el que nos guíe, el que dirija nuestros pensamientos y el que llene este lugar de su bendición y de su presencia para que podamos tener su aprobación. Padre Santísimo de los cielos, te pedimos en esta tarde, con humildad y con reverencia, que tú estés aquí con nosotros, que tú guíes nuestros pensamientos, tú seas el que abra nuestro entendimiento para entender tu santa y bendita palabra, que las palabras que leamos sean palabras deselladas por el león de la tribu de Judá, que podamos entender para que podamos aplicar, para que podamos gozarnos en la verdad y podamos ser santificados al obedecer la verdad. Te pido que derrames una bendición en lluvia temprana y tardía en este momento, en los corazones, en las mentes de mis hermanos que escuchan y que ven esta presentación, y que, Señor, personalmente tú me ayudes a ser vaciado del yo, de mí mismo, de mis ideas, de todo lo que tenga del yo, que pueda poner mi mente enfocada en ti, elevar mis ojos hacia el Señor Jesús y que Él sea el que dirija la presentación, que tu Espíritu me dé las palabras, que solamente sea un instrumento el cual tú utilices para poder llevar adelante esta obra y esta presentación en esta precisa tarde. Te doy gracias. Pido por la presencia de tus santos ángeles que rodeen este lugar también y que podamos ser rodeados de una atmósfera celestial para que podamos entender y no ser distraídos por el enemigo ni por nada que pueda pasar aquí. Te damos gracias y es en el bendito y sagrado nombre del Señor Jesús en quien te pido tu bendición, Padre. Amén. Como lo estoy mencionando, la presentación es algo que todos nosotros tenemos que entender, conocer, y especialmente porque tenemos que saber identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Claro, para eso tenemos que ser hombres piadosos, hombres que seamos fervorosos, estudiosos de la santa palabra de Dios. Y no tan solo eso, aparte de todo eso, hay ciertas formas de poder entender la palabra para poder nosotros entenderla y poderla aplicar más correctamente a nuestras vidas. De hecho, hay un principio, para los que no estén familiarizados con principios de interpretación bíblica, uno de ellos que he mencionado quizás anteriormente, es el principio que Dios enseña el fin desde el principio. ¿Okay? No sé si lo han leído en la Biblia o no, pero para eso, como sabemos, todas nuestras enseñanzas como pueblo de Dios tienen que estar fundadas en la Biblia. Nuestras reglas de interpretación igual tienen que ser sólidas. No viene un hombre y dice esto es lo que se hace, esto es como la interpreto, sino la misma Biblia, como vemos, es la que se interpreta a sí misma y es la que nos da estos principios. Para eso, si los que tengan su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 46, comenzando en el versículo 9, para poder leer este principio que nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Vemos que en el versículo 10 dice que él anuncia el fin desde el principio. Para darles un pequeño ejemplo, en el tiempo de la Torre de Babel, cuando se juntaron estos hombres para poder unificar al mundo y hacerlo en una sola monarquía donde un hombre reinara sobre los reinos de sobre todos los habitantes del mundo. Y cuando ustedes van al libro de Génesis, el capítulo 10, ustedes ven que hay 10 naciones que este hombre fundó, se llamaba Nimrod. Y son 10 naciones que se juntaron para poder crear este famoso orden mundial en ese entonces. Ahora Dios nos muestra el fin desde el principio. Ahora llegando al final del tiempo, vemos que en Apocalipsis 17, vemos que también hay 10 reyes que dice que le van a dar su poder y su autoridad a la bestia. Y bajo lo que es el nuevo orden mundial, vemos que es exactamente como está dividido el mundo, o como lo han dividido en 10 superregiones, donde va a haber 10 supernaciones que van a juntarse para darle el poder y la autoridad al hombre de pecado, o lo que es al papado, a la iglesia católica, o al hombre que rija ese poder. Vemos que eso pasó en ese tiempo también con Caín y Abel. Vemos que la disputa que hubo o el conflicto que hubo fue realmente por la forma de adoración. Al final del tiempo vemos también que está relacionado la adoración verdadera y la adoración falsa. Estoy dando unos cortos ejemplos, pero lo estoy dando por el hecho de que lo que estamos estudiando, lo que vamos a entrar a estudiar, tiene que ver con este principio específicamente para nosotros. Y los temas que estamos comenzando se llaman los grandes movimientos de reforma. Vamos a identificar cómo cada movimiento es el paralelo de otro movimiento en el pasado. Y para eso vemos, como dije, Dios muestra el fin desde el principio. Ahora dice movimientos paralelos, que es lo que nos enseña a la profeta del Señor. Dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Vean, los movimientos importantes del presente tienen sus paralelos en los del pasado. Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Eso lo vemos en el conflicto de los siglos, página 343. Vemos que dice que los movimientos importantes del presente tienen sus paralelos en el pasado, lo cual nos enseña de que si son paralelos, nos está hablando de que son iguales. Vemos también de que los tratos de Dios con nosotros son siempre los mismos. O sea, son los mismos principios que rigen su trato con los hombres. Y eso también lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15, que nos habla que Dios restaura lo pasado. O sea, una y otra vez nos enseña eso. Cristo nos dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Vemos de que Él enseña exactamente esto en los movimientos de reforma también. Ahora vamos a entender lo que es un paralelo para que pueda usted que me está escuchando o que me está viendo pueda tenerlo claro en su mente. Vemos lo que dice el diccionario de Webster 1828. Dice paralelo. Dice una línea que a través de toda su extensión es equidistante a otra línea, como paralelos de latitud. También está esta. Dice cualquier cosa que sea igual o que refleje a la otra. En todas las particularidades esenciales. Y para eso esta me gusta bastante, porque es exactamente lo que queremos entender, que son líneas que muestran las mismas cosas, como dice aquí, en todas sus particularidades esenciales. O sea, ustedes ven una línea y ven la otra y ven exactamente lo mismo. Es exactamente lo que nos enseña lo que es un paralelo. Ahora, líneas de la profecía. Hablando de estas líneas que nos enseña en el libro en el diccionario de Webster. Dice, acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Mensajes Electos, volumen 2, página 117. Nos habla de que hay acontecimientos históricos y que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos. Vemos de que la delineación es poner cosas en una línea y poner eventos en esa línea. Eso es lo que es delinear. Y es lo que nos enseña también en el diccionario de Webster. Perdón. Dice, por alguna razón no está saliendo, pero continuando. Tenemos que conocer las escrituras para que podamos identificar las líneas de la profecía y entender las especificaciones dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos ignorantes, pero para que podamos ver que el día está cercano, para que con creciente celo y esfuerzo podamos exhortarnos los unos a los otros a la fidelidad, piedad y santidad. Eso lo vemos en Review and Herald, julio 31 de 1888, párrafo 6. Nos habla de las líneas de la profecía. Como había mencionado, nos habla de la delineación. Cuando delineamos algo, ponemos una línea y en esa línea le marcamos eventos que marcan diferentes eventos, diferente historia. Y aquí lo que nos enseña las líneas de la profecía, que también dice para que con creciente celo y esfuerzo podamos exhortarnos los unos a los otros, a la fidelidad, la piedad y la santidad. Esto sucede cuando podemos ver cómo Dios enseña estas cosas y cómo cada evento es un paralelo del otro para que nosotros podamos tener ese mismo celo que las personas que pasaron por esos movimientos lo tuvieron y nosotros podamos imitarlo también. Ahora vemos continuando con las líneas de la profecía, vemos el Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Dice, este registra portentosos eventos que tienen que suceder en los días finales de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de este libro son específicas, no místicas ni confusas. En este libro se muestra la misma línea profética que en Daniel. Dios repite algunas de las profecías y de esta manera enseña que les tenemos que dar importancia. El Señor no repite cosas que no sean de gran importancia. Vemos esto en Manuscritos Liberados, volumen 9, páginas 7 y 8. Nos habla de eventos finales en la historia. Y dice, en este libro se muestra la misma línea de profética que en el libro de Daniel. Vemos de que el libro de Daniel sigue, el libro de Apocalipsis de Daniel sigue las mismas líneas de profecía. Como ya lo mencioné también anteriormente, los libros de la Biblia, o como se muestra la Biblia, como se interpreta, una regla que también tenemos que acordarnos es la regla de la repetición y expansión o explicación más amplia. Es como lo mencioné, regla de expansión, repetición y expansión. Acuérdense de esta. Y es como Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis. Una y otra vez se toma las profecías del libro de Daniel y se explican más en detalle en el libro de Apocalipsis. Y vemos estos eventos. Pero para entenderlo también vemos que hay una forma de hacerlo. Y para entender si un evento es un evento profético o no dentro de la Biblia. Dice, para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, si se encuentra cada palabra de la profecía, dice, después que las figuras se entiendan, si es cumplida literalmente, entonces puede saberse que su historia es el evento verdadero. Pero si una palabra carece del cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar su desarrollo futuro, porque Dios hace cargo de que la historia y la profecía concuerden, para que los hijos verdaderos creyentes de Dios nunca se avergüencen. Esto lo vemos en la treceava regla de interpretación de William Miller. Vemos que cada evento histórico en la Biblia o en la historia Para ver si es el cumplimiento de la profecía, tenemos que ver si cada palabra tuvo su cumplimiento. Si vemos de que hay alguna cosa, alguna fecha, alguna palabra que no concuerda dentro de lo que es la profecía, dice que tenemos que buscar otro evento o simplemente esperar el desarrollo de su cumplimiento. Pero es como podemos entender y saber qué es exactamente el cumplimiento histórico. Ahora, dice que la historia y la profecía tienen que concordar. Es lo que se nos enseña. Ahora dice, los eventos futuros serán discernidos por la profecía y se podrán entender. Eso lo vemos en Review and Herald, abril 4 de 1893, párrafo 7. También nos enseña, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Lo vemos en El Conflicto de los Siglos, página 356. Y también en esta tercera cita, dice, el estudiante de la Biblia necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía. La Educación, página 171. Vemos que los eventos futuros, dice, que serán discernidos por la profecía. O sea, lo cual nosotros podremos discernir y podemos saber que son eventos, que son historia que se está cumpliendo y que está cumpliendo la profecía. Vemos también que presentan acontecimientos o sucesión de acontecimientos en el cumplimiento profético. Y dice que vamos a través de eso también podremos aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia de la profecía. Ahora, también se nos da la aprobación profética por parte de Dios, la aprobación celestial de cómo podemos estudiar y entender la profecía. Dice, o estudiar la palabra, que en realidad es la profecía. Dice, aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Dice, en el libro pequeño titulado Vistas de las profecías y cronología profética, padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Eso lo vemos en Review and Herald, noviembre 25 de 1884, párrafo 23. Se nos dice que para estudiar la profecía no necesitamos la alta crítica, ni ser maestros de teología, ni nada por el estilo. Se nos dice que podemos estudiar la Biblia bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó, lo cual era dejar que la misma Biblia se interpretara a sí misma. Como sabemos, renglón sobre renglón, línea sobre línea, es comparar texto con texto. Ya sabemos, como dije, que la Biblia se explica a sí misma, no necesita que alguien la interprete, un hombre la interprete, sino ella misma se interpreta. Ahora, vemos que dice que fue dirigido por ángeles, William Miller. ¿Qué dice? Dice, eslabón tras eslabón de la cadena de verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, hablando de William Miller. Dice, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía, ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Eso lo vemos en El Conflicto de los Siglos, página 320. Vemos que habla de las grandes líneas de la profecía que se le fueron reveladas. Una y otra vez se nos enseña que las líneas de la profecía se nos revelan a través de la historia. En los eventos que se cumplen en la historia es como se revelan estas grandes líneas de la profecía. Dice las señales. En la historia vemos que se nos dan eventos o sucesos que pasan que traen la profecía a su cumplimiento. Y estas señales tenemos que nosotros estar viéndolas, así como cuando vamos en una dirección o vamos en busca de un lugar, tenemos que ver las señales para no confundirnos y para saber que estamos en el lugar correcto y vamos hacia la dirección correcta. Dice, hablando de los movimientos de reforma, ¿qué es lo que caracteriza estos movimientos? ¿Qué son las señales? Una de ellas, tenemos que ver que el primer paso que se ve o que se tiene que ver en estos movimientos, que siempre hay un tiempo del fin. La segunda parte se muestra el primer mensaje, es cuando se desarrolla el primer mensaje. También hay un segundo mensaje que tiene que pasar en cada movimiento de reforma. Hay Otro tercer mensaje que tiene que tomar parte en estas señales. Y en ese tercer mensaje hay una obra que se tiene que llevar a cabo. Y en esa obra hay gente que llega a ser indolente o vacilante, que empieza a apostatar. Eso es una parte de lo que tiene, de lo que es parte de las señales. Y hay otro cuarto mensaje, el cual, como dije, esas son señales. Y una señal, como lo enseña también en el diccionario de Webster, año 1828, una señal es un anuncio que guía al viajar. Nosotros al entender y al ir a la Biblia y en querer entender la palabra, tenemos que ver las señales en la historia para poder entender estas cosas. Ahora, sabemos de que en la Biblia, al querer entenderla, hay muchas palabras, muchas cosas de principio a fin. De hecho, estamos hablando de 66 libros que componen la Biblia. En un periodo de alrededor de 1500 años de historia que se llevó a cabo para poder completar la Biblia. Y en todo eso, lo que tenemos nosotros es de que tenemos una certeza de que la Biblia se interpreta a sí misma y de que un pasaje, a pesar de que se haya escrito cientos de miles, cientos de años en el pasado, pues, tiene un cumplimiento en la profecía en el futuro, hablando de libros ya al final de lo que es el canon sagrado, hablando ya del tiempo de Cristo. Pero vemos que es una señal. Ahora, cada una de estas señales que vemos aquí tiene inclusive ciertas características específicas en cada uno de ellos. Por ejemplo, hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin, cuando entendemos estas señales, vemos de que el tiempo del fin siempre está precedido por un tiempo de oscuridad o un periodo de dispersión. ¿Okay? Es como entendemos y como se enseña la palabra. Vemos de, dice que está precedido por un tiempo de oscuridad o de dispersión. Esa es la primera característica del tiempo del fin. La segunda característica, se dice, se cumple una profecía. En ese tiempo del fin hay un cumplimiento de una profecía. La tercera parte dice, hay un evento histórico que...